Bueno, no es muy posible cuando se está en el marco de una movilización, pero también hay una actividad importante en Mendoza, que es una reunión de obras sociales, y de ella está participando el titular de la Obra Social Provincial de Libros, Alejandro Marenco, con quien estamos en comunicación. Alejandro, buen día. Natalia y Estela, te saludamos.
Hola, Alejandro.
Estela, ¿cómo les va?
¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias.
Cortando, saliendo de una reunión. ¿Cómo les va?
Muy bien. Me imagino esta reunión con obras sociales de todo el país.
Sí, aquí en Mendoza. Es donde vamos a elegir nuevas autoridades y vamos a tratar el tema de la sustentabilidad del sistema otra vez, que nos tiene sumamente preocupados a todos los altos costos de los insumos.
Sí.
Pero quiero que sepan que, digamos, estamos trabajando arduamente para poder, digamos, llevar adelante un proceso de integración entre todas las obras sociales, para que ya no haya problemas de afiliados en tránsito, y hemos diseñado un sistema muy eficiente que creo que nos va a traer menos dolores de cabeza cuando nuestros afiliados pasan de jurisdicción a jurisdicción.
Ajá, bueno, interesante eso también, ¿eh?
Y el eje de preocupación es el mismo, el común denominador.
Sí, no, la sustentabilidad es lo que estamos hablando en todos lados. Estamos realmente asustados por los valores de los insumos, la accesibilidad de los mismos y además la organización de la sistemática de información que tenemos, que cada vez necesitamos más recursos informáticos para poder hacer más transparente el sistema, y
claro,
eso tiene su costo también, ¿no? Sí. Pero este año hemos terminado, digamos, yo dije que el año post-pandemia iba a ser peor que el pandemia por la demanda retenida, y se nos ha cumplido, ¿no? Una profecía autocumplida.
Bueno, Alejandro, ustedes que están debatiendo ahí con distintas obras sociales en Mendoza, bueno, ¿cuál es el origen de estos altos valores en los insumos y en los recursos?
Primero que vamos a ver, hay muchas vías de ingreso para poder egresar, digamos, los valores de los medicamentos. Uno de ellos es que el valor del medicamento, nosotros somos precio aceptante, no lo fijamos nosotros. Y yo hablo de precio y no de costo. Y porque lo que acá le están poniendo es precio, porque el costo nunca lo terminamos de saber, cuál es el costo real de un medicamento, más en este país, ¿sí? Claro. Pero es muy difícil saber cuál es el costo real de producir ese medicamento y ponerlo en el mercado. Y tal te puedo decir de que el PVP, el precio de venta al público, que tiene algunas obras sociales grandes, como puede ser PAMI, que puede marcar su poder de fuego, es distinto que el que tenemos nosotros, es el 50% del valor del que tenemos nosotros.
Claro.
Entonces, eso nos lleva a pensar también que los precios de venta al público dependen de muchas cosas. También dependen de las condiciones financieras que tenga la obra social, pero en general el precio de venta al público hoy de farmacia ambulatoria, que nosotros rondamos entre los 350 y 400 millones por mes, de los cuales ciento y pico de millones corresponden nada más que a diabetes y epilepsia. Eso es lo que tenemos por mes. 140 millones en este mes, más o menos, según mi último registro, porque yo todos los sábados en el tablero de comando miro eso.
Ajá.
Y vamos, unos 140 millones más o menos este mes invertidos en diabetes.
Claro, en personas que tienen problemas de diabetes, ¿no? Ahora, bueno, ¿por dónde se encara esta situación para poder bajar estos
Mira,
precios?
Yo creo que la crisis del sistema, porque esto además te comprime una cosa, que es lo que yo siempre hablo con ustedes, que les gusta más escuchar y hablar de estas cosas, ¿no? Pero son pocos los receptores para hablar de salud, y hay muy poca gente que le interesa hablar de costos en salud, pero lo que digo es, esto comprime la discusión de honorarios o de internación o de otras prácticas. ¿Por qué? Porque vos tenés una medicación de, por ejemplo, de fibrosis quística, que está en... de cada paciente está alrededor de 30 millones de pesos por mes. O tenés alguna medicación como una polisacaridosis que nos lleva a 100 millones de pesos cada vez que compramos esa medicación. Una sola para un paciente.
Sola medicación para un paciente,
¿sí?
¿Cuánto?
100 millones.
100 millones de pesos.
¿100 millones de pesos? Pero
sí.
¿Qué patología dijiste, Alejandro?
La mucopolisacaridosis es una enfermedad congénita y que el paciente requiere esa aplicación mensual. Lo que yo le quiero explicar es esto. A ver, cuando uno tiene un ingreso, uno va endeudándose como obra social, porque además tenemos un vademécum que es amplio, tenemos además una cobertura en otras prácticas que es muy amplio. Reconozco que eso ha comprimido los honorarios y eso lleva a una zona de tensión hoy en el copago y esas cosas que tenemos. Pero algo que tenemos que sentarnos a discutir seriamente en algún momento es cómo tomamos todo este, toda esta tarea de los ingresos y egresos de las obras sociales o lo que viene a la salud en general y tomar la salud como un laboraje integral, digamos. ¿Dónde claro. vamos a hacer? O sea, comenzar a potenciar las producciones locales de medicamentos, comenzar a integrarnos y para hacer que esto sea más sustentable en el futuro, ¿no? Pero las obras sociales realmente están preocupadas por eso. El último congreso trató de ese tema y hoy, sí. cada vez que nos sentamos a la mesa, nuestro tema es cómo hacemos para financiar. Sí. Entonces comienza lo que se llama es un seguimiento y control, que para eso ustedes vieron que hemos implementado la receta electrónica, que es algo que es sí. con nuestra aplicación hemos llegado ya casi a 70.000 afiliados. Eso nos ayuda bastante. Y además la incorporación de planes que por ley ya estaban dados, que es de planificación familiar, también va creciendo día a día, uh-huh. o sea, porque cada vez más gente va haciendo uso de esa herramienta, que nosotros la defendemos, o sea, la herramienta de la planificación familiar y la salud reproductiva la tenemos que defender. Uh-huh. Ahora lo último que hemos hecho es incorporar los preservativos porque también hemos visto un alza totalmente indiscriminada que nos asusta de sífilis y, a nivel epidemiológico sí. y desconozco cuáles son las tasas de VIH porque hace rato que no estoy en la temática pero sí tengo contacto con la gente y a nivel nacional los datos también son alarmantes en ese sentido.
Sí.
Así que bueno.
Alejandro, tienen en cuenta, por cierto, y preocupa la inflación, pero también la especulación y con los medicamentos
los costos en salud van mucho más altos desde hace varios años que van superando el IPC, seguramente.
Uh-huh. Sí. O sea, la verdad es que esto que mencionabas, Alejandro, de los 100 millones de pesos para un medicamento de un mes, 100 millones de pesos para una persona por medicamentos para un mes nada más. Sí, evidentemente hay una especulación enorme, porque ¿cómo se justifican los costos en ese caso?
Es que son medicamentos, quiero que entiendan, las nuevas tecnologías sí. son medicamentos dirigidos para patologías de baja frecuencia y alto costo. Y eso es lo que tenemos que poner en alguna vez en la mesa, en algún momento. ¿Cuáles son las patologías que son hoy? Hoy toda la investigación está relacionada con patologías que hay muy poca frecuencia, pero cuyo tratamiento es altamente costoso y que además nos tiene que poner en la mesa de debate. ¿Ese costo de ese medicamento es el real? Por eso uno recurre a la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que nosotros no tenemos una agencia, pero tenemos algo parecido, la Evaluación de Nuevas Tecnologías, y además debemos decir que, bueno, cuando se aprueban, sepan que lo que viene es las terapias génicas, ya estamos con los monoclonales, ya estamos con medicación que va a superar ampliamente lo que cualquier sistema de salud puede soportar. Y estas son las discusiones que nos llevan. Eso sumémosle lo que las nuevas prácticas a veces se creen o se pretenden para una determinada que un médico prescribe que termina por la vía judicial, que termina tarde o temprano dándose. Sí. Y eso se da también porque a medida que uno se va endeudando, los costos financieros o lo que hoy pretende cubrirse una persona, hoy hay personas que pretenden cubrirse a nivel de financiamiento, a nivel de no de especulación, sino que pretenden cubrirse en la volatilidad del mercado, pretenden cubrirse en un valor, y lo que cuesta además conseguir a veces ese insumo a nivel de importación. Escaseó el cisplatino, que era algo que un medicamento que era viejo para tratar algunos tipos de neoplasias y no lo podemos creer, o sea, porque cuesta importarlo. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando cada vez que tomamos este tipo de miradas, ¿no?
Alejandro, contemos un poco más de quiénes estamos hablando, ¿no? Pongámosle nombres, tal vez, o sectores. O sea, ¿quiénes son los que se benefician? ¿Son las multinacionales farmacéuticas? ¿Son farmacéuticas nacionales? ¿Quiénes se benefician de esto?
No, a ver, esto es los costos de intermediación son siempre los mismos. Yo lo que quiero que entiendan es que nuestra devaluación continua también afecta
¿Seguro?
Los costos reales de los medicamentos.
Sí, pero tampoco
lo segundo, que la industria farmacéutica nunca va a perder, la industria como industria sí, claro. mundial, ¿no? Los laboratorios mundiales nunca pierden en ningún lado. De hecho, muchos de ellos suelen apartarse de a veces de algunos mercados y ellos se están retirando de algunos mercados como el nuestro, emergentes. Claro. Pero bueno, lo importante es que nunca quedan. Lo que yo quiero decir es, más allá del análisis de costos reales o del precio y del costo, lo que sí debemos ver es que tenemos que tratar de ir afinando nuestros egresos, porque los ingresos son limitados. O sea, sí debemos, debemos saber que la obra social tiene a veces su acotación en cuanto a su ingreso, y que el endeudamiento mensual tenemos que tratar de acotarlo, ¿no?
Hiciste referencia a la diabetes y te queríamos preguntar también que ya está vigente la receta digital para esta patología y también para la epilepsia.
Sí, y es una manera muy buena de poder hacer un seguimiento y además de poder tener un contacto con el paciente. Yo lo que les digo es que además hemos sido premiados por Aviadi, cosa que agradezco. Agradecemos el premio y esperamos que digamos podamos llegar a un acuerdo digamos en lo pronto para que todos puedan ser incorporados a la receta electrónica.
¿Está aumentando la diabetes, los pacientes con diabetes?
No, se están agravando los cuadros y está aumentando la obesidad infantil, que ya nos está preocupando para en el futuro, para que sea un factor epidemiológico determinante.
Por favor.
Una última consulta, Alejandro. ¿Nos parece o está paralizada la obra de construcción de la nueva sede del IPROS?
Parece. Esperemos que no.
Porque no se observa trabajo, nosotras
no,
que estamos
pero
muy
esperemos, cerca. Esperemos que el trabajo sea rápido, porque lo que queda es muy poco y queremos disfrutarlo el año que viene, queremos disfrutarlo. ¿Sí?
¿Pero se sigue trabajando?
Sí, pero lentamente, pero se sigue trabajando.
Ah, bueno. Esperemos que... Alejandro. Para el año que viene, tampoco, ¿eh?
Sí, ya es impresionante.
Esperemos que podamos hablar antes que termine el año y les dé mejores noticias.
Bueno, gracias, muchas gracias por atendernos. Igualmente para vos. Gracias, hasta luego. El diálogo era con Alejandro Marenco, quien es el titular de la